En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Son las 12 y 35 minutos del mediodía y vamos a hablar de un proyecto. Iba a decir un proyecto. Llamamos proyecto a todo, claro. Es una cosa que lleva 10 años afianzada, no es un proyecto.
Es una realidad.
Sí, 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 sí. Que además acaba. Es una realidad. Parte de ella acaba de venir del otro lado del océano. Nos llega con jet lag, la pobre, pero tiene una cara fantástica.
Está
Leonor
estupenda,
Guardín.
No se le nota nada.
Bueno, ya. Pero ¿cómo te sienta también el jet lag?
No, esto es cuando uno está muy de capa caída, que te pones más rímel y te pones más tacón y te...
Y todo el mundo dice, qué guapa estás.
Y te esfuerzas más.
Hecho polvo, ¿no? Bueno, ¿de dónde traes el jet lag?
Pues hemos estado tocando en Buenos Aires y en Montevideo.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy bien. Mucho frío, es invierno ahí.
Ah, bueno, claro.
Y todo el mundo me decía, disfruta, que aquí hace muchísimo calor. Y yo decía, ya, pero aquí hace un frío. O sea, la imaginación térmica no funciona.
Claro, es el jet lag y la diferencia de temperatura, que es con la que verdaderamente hay que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, 10 años de carrera musical y un nuevo disco que es El Porvenir. O sea, que hace referencia también a lo que está por delante, ¿no? Importante, ¿no? Casi más que el pasado.
Bueno, sí, la verdad es que es la quinta vez que vamos a Argentina, por ejemplo, y el concierto que tenemos este sábado en el Circo Price, también porque hay que hacer entrevistas y porque te preguntan y te dicen, haz balance, lleváis 10 años y te empiezas a preguntar cosas y te inventas respuestas, pero la realidad es que vamos muy al día, vamos muy paso a paso. Y El Porvenir, el disco se llama El Porvenir por el poema de Ángel González, de Te llaman El Porvenir porque no llegas nunca. Y también eso es un poco la sensación que tienes con la música, ¿no? Estás todo el rato intentando atrapar algo que no se puede agarrar. Es lo precioso que tiene, lo que engancha y por lo que sigues buscando esa canción y escribiendo canciones.
Fíjate, Leonor, que hace 10 años cuando empezasteis con este proyecto con Marlango, pero había mucha gente que decía, bueno, esto ya es un capricho de una actriz, ya estamos con estas cosas. Y la gente decía, bueno, pues, pero esto seguro que no dura, seguro que esto es una cosa que les ha dado por ahí. ¿Tú misma pensabas que ibais, que 10 años después ibas a estar presentando un nuevo disco?
Es que nunca tuvimos un plan, o sea, no era el capricho, bueno, o no era el capricho o sigue siéndolo, depende de cómo definas capricho, claro, porque es, pues sí, claro que hacer música es un capricho, es una enfermedad, es un vicio, es pero el plan era hacer ese disco bien y si teníamos la suerte de tocar, que en el fondo es lo que le da sentido a la música, genial, pero ese era el plan, o sea, el plan siempre ha sido... Luego te vas de gira y aparecen nuevas canciones y las quieres grabar bien, y entonces las grabas bien y no somos unos freaks de otro planeta, o sea, firmas contratos con las discográficas y pagas impuestos y sí que tienes un mínimo de proyección más o menos, pero...
No, y luego tienes gente que efectivamente le gusta lo que haces, que eso es fundamental, pues si no, claro.
Pero sí, pero lo del capricho nos reíamos mucho porque pues, dices, no hay nada, aparte que no hay nada que uno pueda decir a eso. Es como, el ejemplo que yo ponía siempre era sentarte en una primera cita y decirle al que tienes enfrente, nos vamos a casar, eres el amor de mi vida. Vale, bueno, pues ya veremos, ¿no? O sea, es poco una cuestión de tiempo.
Haces referencia a Ángel González, a su poesía, también te he oído citar a José Hierro, la poesía. Yo no sé si tú cuando compones, que también me interesa saber si compones en inglés o en español según la letra, según la música o según tu momento o lo que quieres decir, pero ¿compones como si compusieras poesía o es otra forma?
Yo escribo y escribo prosa. A veces es prosa poética, pero no es poesía y mucho menos como la de Ángel González. Lo que pasa es que la gente tiene como una especie de que dices poesía y la gente enseguida le da pánico, ¿no? Y parece que vas a llevar gafas de redonditas y un fular. Y la poesía es preciosa, es jugar con las palabras, ¿no? Benjamín Prado es un rey, tiene en Twitter, por ejemplo, hay mucha poesía. A mí me encanta porque hay un montón de poetas en Twitter. Y se ha recuperado un poco, igual que en el hip hop y el rap, se ha recuperado la poesía. O sea, no es alta cultura donde tiene todo que ser complicado. Simplemente es poner palabras a sensaciones que son difíciles de encontrar. Yo en principio no escribo poesía, yo escribo y a veces eso que escribo tiene un tempo y a veces, hombre, cada vez escribo más como una letrista, porque ya sabes más o menos cuánto dura un verso, ya sabes cuándo tienes un estribillo más o menos, porque tienes de repente dos versos que tienen su propio peso y su propio ritmo. Pero Alejandro y yo trabajamos muy mano a mano. Él tiene el piano, yo el cuaderno. Al final los tres cuadernos los tiro y...
Pero primero nace la escritura, primero es la palabra o va acompañado.
Depende mucho de la canción.
Sí. Y el idioma también depende de la canción, de lo que te pide o del momento, porque este último disco es todo en castellano.
Hombre, desde que hicimos como el cambio ya de hacer un disco entero en castellano.
¿Del anterior?
En el anterior, en Un día extraordinario, yo me he quedado ahí con el castellano. Ya he entendido las reglas, o sea, es mucho, mucho más difícil escribir en castellano. Y entonces también tiene algo más de satisfacción cuando terminas algo que consigues, que encaje, que tenga tempo, que no rime, pero que tenga musicalidad, y entonces, claro, engancha mucho eso.
¿Eres muy de escuchar tus primeros discos?
No. No soy muy de escucharme ni verme.
Es un defecto bastante común, ¿eh? ¿Qué dices?
No, yo creo... Digo, tampoco me molesta si lo oigo. Depende del día. A veces lo escucho con cariño, a veces me gusta, a veces pienso en qué estabas pensando. Pero no, ya está hecha. En el fondo, es que esas... Por eso cuando decías lo del capricho, ¿no? Es que ya está hecha la canción, esa era la intención, y solo vuelve a tener sentido tocarla en directo porque la tocas con todo lo que eres, todo lo que has aprendido y con la gente que esté ahí esa noche, que será totalmente distinta la canción cantada este sábado en el Circo Price que lo que fue el viernes pasado en Buenos Aires. Y eso es lo que tiene la música, que es presente total. Entonces, escuchar una grabación... está bien, pero no me sirve mucho.
Yo no sé si... Seguro que sí te acuerdas. La primera vez que te escuchaste en algún sitio, la primera vez que grabaste y fuiste... No sé, yo soy muy de escuchar la música de repente en los supermercados, que estoy en el supermercado haciendo la compra y hay música y de repente digo, fíjate, conoces a alguien a lo mejor.
Ah, sí, de escuchar Marlango.
Y escuchar Marlango y decir, ahí estamos.
O sea, es que ilusión.
Claro.
Pero ilusión, así, tipo película americana mala, de hacer un bailecito y mirar alrededor y decir, no hay nadie que pueda decirle,
soy yo.
¡Yo! ¡Estoy bailando!
¿Y esa ilusión se mantiene exactamente igual después de 10 años o se mantiene la intensidad pero la emoción es diferente?
Es que depende mucho del día y de dónde. Pues de repente me contaba Alejandro que iba en el taxi el otro día y sonó Yo sola en la radio y estaba con su hijo y le dijo, el hijo al taxista le dijo, ¡este es papá! Eso te hace una ilusión brutal, depende mucho del contexto.
Oye, esto lo hemos hablado algunas veces con músicos, fundamentalmente con músicos argentinos que vienen aquí, que dicen siempre que es verdad, que tiene muy buena acogida en España. ¿Cómo es el público argentino para alguien que va de nuestro país hacia allí?
Son alucinantes. Yo no quiero presionar a nadie que vaya a Circo Price este 4 de julio, pero el listón está muy alto.
Sí, no. Para estar a la altura.
No, de verdad, no tiene nada que ver, no se parece en nada. La manera que tienen de acercarse a un concierto o a un... Aparte de que van mucho, incluso estando en una eterna crisis que mejora, peora, pero es una eterna crisis, no dejan de consumir cultura. Uh-huh. Y cuando van a un concierto van a escuchar el concierto, que es una cosa que todos los españoles que vamos ahí estamos un poco en shock la primera vez. Ya es la quinta vez que vamos y entonces ya lo sabes, uh-huh, y vas preparado. Pero tener un público que está escuchándote en España es muy raro. Uh-huh. Hombre, depende de si es un teatro, está la gente sentada, uh-huh, no tal, pero en un sitio que está de pie, todo el mundo bebiendo algo, tal, la gente viene a charlar de sus cosas, sí, de la fotocopiadora, de la compañera de la oficina, sí, que no sé qué, y tiene la música así,
es
¿no?
Verdad. Como... Y de pronto es verdad que suena una canción y dice, ¡ah, esta! Mira, esta encanta, bailamos y tal, pero luego es verdad que...
O sea, es un hecho social, no es, y en Argentina van a escuchar.
Bueno, en el Circo Price se escucha mucho, porque sí, es un lugar en que lo provoca. Sí. Aquí colabora Fito Páez, sí, un argentino hablando de aquella tierra, uh-huh, que además tiene también sus flirteos con el... Bueno, más que flirteos, a ver, perdón, un respeto, con el cine, porque él ha dirigido sí, un par de películas, sí, creo que son dos, sí, en concreto. Y esto era pues también un pequeño intercambio, porque tú también colaboraste con él en el pasado, bueno, en uno de sus discos en directo.
Sí, y... mira, ahí está. A mí sí me encanta cómo canta.
A ver, espera, escuchamos.
Todo fue bien, hasta que fue mal, para acabar hay que empezar. Hay que empezar para terminar.
Es que está Leonor con su voz magnífica, afinada, tan personal y tan dulce, ¿no? Y con esos registros. Y Fito Páez con su locura, ¿no?
Me encanta, sí, subió. Tuvimos la suerte que nos acompañó en Buenos Aires, subió a cantar con nosotros y es tan generoso además. Y él nos invitó, en realidad es un poco culpa suya que cambiáramos al castellano.
Que
cambiáramos definitivamente, porque en todas las giras, siempre en directo, siempre hemos tocado versiones en castellano, hemos grabado versiones de Antonio Vega, de Radio Futura, de Los Amaya, pero cuando nos llamó para hacer, no sé si es Baires o Madrid, y luego nosotros fuimos a tocar a Buenos Aires y subió al escenario y nos invitó a cenar y nos dijo, me dijo, pero si eres bilingüe y escribes en las dos cosas y cantas en las dos cosas, ¿por qué no escribes tus propias canciones en castellano? Es como si fueras pianista y dejaras de usar una mano al pedo, como dicen ahí, ¿no? Dejar de usar una mano al pedo, ¿no? Y claro, y cuando te alejas también de casa y de los prejuicios y de todo, ayuda mucho.
Oye, compartir escenario con otra figura, por muy amigo que sea, siempre tiene también su punto de no saber qué es lo que va a pasar en el escenario, ¿no?
Claro. Bueno, pero el escenario siempre tiene eso es lo bonito también. Uh-huh. Pero es muy emocionante. Si sube alguien que admiras, en México DF subió Miguel Bosé. Vino Miguel Bosé y cantamos... me va a matar porque yo me invento los títulos siempre. Siempre me invento los títulos.
Bueno, una de
si
Miguel
tú te
Bosé.
Vas, si sí. tú te vas, amor, amor, amor. Y yo me emocioné muchísimo porque estás una canción que es tan hermosa y estás cantando la piano y voz con Miguel. Es muy emocionante.
Oye, ¿tú eres de las que ves la cara del público cuando estás encima de un escenario? ¿Que ves las caras o te abstraes?
Depende.
Y estás a tu bola.
Depende. Se pueden ver si quieres. Depende cómo estés tú también.
Ya, y cómo notes un poco el pulso, ¿no? Voy a mirar.
Y depende, no. Sí, yo a veces tardas más, a veces menos, a veces sales como un toro de lidia y retas mucho y desde el principio miras. Y a veces estás más desprotegido y te cuidas un poco. También eso te lo dan los años, también vas aprendiendo cuándo abrirte y cuándo cerrarte, porque te afecta mucho. Sobre todo la propuesta que llevamos nosotros, que no es que vayamos... No somos un tren que pasa, o sea, entramos y entramos con una ligera idea del orden de las canciones, pero Alejandro siempre, la broma entre los músicos es nunca sabes lo que va a pasar.
Ah, porque, sí, vais improvisando el repertorio.
Sí, sí, empieza una, otra, le parece que la gente tiene más ganas, como de más energía, cambia todo el repertorio, le parece que está todo el mundo más tranquilo, echa a todos los músicos del escenario y nos quedamos piano y voz. Entonces hay que estar muy atentos.
Es un poco el pulso del disc jockey, ¿no? Que se pone a pinchar en una sesión y dependiendo de cómo vaya reaccionando el público, pues tiene que meter más marcha, menos, más tranquilidad, menos.
Sí, es una, es la
un poco esa técnica.
Es la propuesta que llevamos. No, o sea, no levantamos banderas de nada, no es que sea la mejor, pero es como nos sale a nosotros, que es cocinar ahí en el escenario, o sea, no.
Un poco espíritu de jazz también, ¿no?
Será lo único que tenemos de jazz es no llevar un repertorio escrito.
Oye, ¿y cómo ha sido con Bumburi? ¿Qué tal? ¿Qué muy tal la
bien,
química?
Muy bien, es un ángel. Además, claro, le ves y le ves como fan también. Me encanta lo que hace y luego es un dulce. Súper profesional, impresionante, muy generoso también. Bueno, también al final uno se da cuenta de que todos los grandes son grandes por algo y están ahí por algo. Y suelen ser más fáciles de trato, más humildes, más mejor todo que con uno que...
Es el primer sencillo, Dinero, el que está interpretado con Bumburi, con un videoclip también, bueno, pues muy interesante, una fiesta loca, que no sabemos si estará basada en hechos reales o no, pero bueno, ahí se
pensemos
queda.
Pensemos que sí.
Ahí se queda.
A mí estas cosas, a mí esto de los hechos reales siempre me gusta. Yo cuando la gente dice, película basada en hechos reales, apaga la tele. No, yo a mí... Que sea de verdad, hombre.
Bueno,
a mí me gusta siempre imaginarme que las cosas son de verdad.
Como Leonor es actriz, pues oye, ahí está... Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Leonor y Alejandro son Marlango, pero vosotros os rodeáis de músicos siempre, muchísimos, porque la música está muy llena de instrumentos, muy llena de arreglos. Además, este disco, El Porvenir... Suena cada canción totalmente diferente. Os vais por estilos muy diversos.
Sí, bueno, eso nos ha pasado siempre también. Eso es lo complicado, lo bueno y lo malo que tiene... ¿qué música hacéis? Pues depende. ¿Qué
pues
quieres?
No sabemos.
¿Cómo quieres que me llame? Es un poco el... pero este disco que lo produjo Sebastián Cris, que tenemos la suerte de que en este momento nos dejarán ir a Los Ángeles y grabar con este productor y estos músicos... esta es la versión de Pena, Penita, Pena que grabamos con la Santa Cecilia, que es una banda de Los Ángeles, mexicanos de Los Ángeles, tienen un Grammy y son también maravillosos. Y lo que hizo Sebastián fue como esparcir Marlango por todo el continente americano, el norte y el sur, desde charangos del sur a guitarras de Nashville a... Esta canción que tiene ese acordeón, que está más en el Caribe, la manera de cantar de la Marisol, que ahora en el estribillo aparecerá. Y es un poco lo que hacemos, es cosas bonitas y canciones.
¿Tú qué escuchas en tu casa? Porque es verdad que empiezas a escuchar temas de Marlango y es que uno con otro dices, bueno, ¿y esto? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿tú qué escuchas habitualmente?
Pues seguramente también tendrías la misma reacción.
De todo, ¿no? Puedo encontrar ahí Chabela Vargas y Jim Morrison, ¿no? Ahí
y
todos
Taylor
juntos.
Swift y de todo.
Lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de
el 4 de julio, esa es la cita. Hay una expresión muy manida que es un concierto que va a ser toda una fiesta de celebración, pero bueno, es que aquí
bueno, de hecho,
son
en
10
Estados
años.
Unidos van a lanzar fuegos artificiales por nuestro concierto.
Exactamente. Sí, sí, comentado.
Sí, van a hacer hamburguesas también.
Y todo toda la gente LGBT, el orgullo gay, también se van a poner súper contentos. Se van a hacer unas carrozas por nuestro 10º aniversario. Porque tocamos en el Circo Price, va a ser un acontecimiento.
No queda nada, que es el próximo sábado.
Ya estamos.
Estoy intentando ponerte nerviosa. ¿Tú te pones nerviosa o no? No te pones nada.
Ahí, justo ahí no, me pone nerviosa muchas otras cosas, pero cantar es lo que hago, es lo que me gusta.
¿Qué haces antes de subir al escenario? ¿Haces algo especial o no?
Cantar una canción, calentar, hacer bromas con Alejandro, beber un poco de cerveza y darnos un abrazo muy grande porque vamos a hacer la cosa que más nos gusta hacer y tenemos la suerte de poder vivir de ello.
Oye, ¿y lo que te vas a poner lo piensas antes?
Sí.
Lo sabes,
pero
ya.
No. O sea, lo pienso, pero no lo sé. Esto, ¿ves? Esto ahí me has pillado. Ahí me has puesto nerviosa.
¿Qué me pongo? Es que, fíjate, o sea, el resto de las mortales que estamos media hora delante de un armario porque tienes que ir a trabajar y dices, ¿qué me pondré yo hoy? Y te pones una cosa y dices, pues, estoy gorda. Y te la quitas y te pones otra cosa. Yo siempre he pensado, para subir un escenario, esto tiene que tener... Mira, mira, me está mirando con una cara, me odia.
Pero
tiene
no, que reunir alguna condición especial así a priori, que sea cómodo, que sea largo, corto, que te deje moverte, que te algo así a priori...
Sí, hay cosas, bueno, que sea cómodo, que se mueva un poco, o sea, que me acompañe, porque a veces me muevo muy poco y otras... Me muevo mucho, que pueda llevar la petaca de los in-ears, o sea, que tenga algo...
La de sonido.
La cinturilla tiene que
tener. Que no es la del coñac. Claro. Cuidado, es que decimos la petaca y claro, esto es un poco
sonido,
raro.
Cosa que aprendí un día llevando un palabra de honor en un concierto, o sea, que es una lección
que aprendí.
Se empezó
a caer, ¿no? Con... El peso, la petaca, ya.
No, pero y que tenga sentido con la banda. Lo que pasa es que me lo has dicho y me queda en blanco, porque claro, como toda la gira del porvenir... Llevo, encuentras una cosa que encaja, que funciona, sí. Que tal, y ya te lo pones, es el uniforme de esa, de esa noche. Pero claro, este concierto no entra dentro de eso, entonces no vale.
Y además
no vale,
lo de Argentina, si vienes del invierno, igual no se adecua a...
No vale, hay que pensar.
Ay, bueno.
Pensar.
Y además es algo que te tienes que sentir guapa. Sí, esto es fundamental,
eso, sí,
¿verdad?
Eso es importante. Pero cómoda, cosa que también aprendí, que el taconazo, por ejemplo, te puedes sentir divina, pero no hay manera de cantar.
No, ya la cuarta canción a lo mejor te empiezan a doler los pies y ya...
No entiendo cómo lo hacen Kelly Minogue y todas estas, me fascinan.
Porque son bajitas, fundamentalmente.
Pero bailan y cantan y no se rompen los tobillos, es un mérito en sí mismo.
Oye, ¿y el pelo? Fíjate que me estoy poniendo yo ya estupenda. ¿Y qué hacemos con el pelo?
La última vez que Leonor pasa por aquí.
Creo que sí.
Antes de un concierto.
Que se va a acordar de mí mucho el día antes del concierto. Va a decir, Dios mío, no puede ser.
No, no, eso es lo de menos en el fondo. Es que encaje, es que encaje y no moleste y cuente algo y lo encontraremos, ya os contaré.
Bueno, supongo que esperas mucho de este concierto, como de todos, me imagino, ¿no?
La expectativa no la intento no trabajarla mucho porque a mí no me trae nada bueno. Si esperas que sea maravilloso y es maravilloso, es lo normal porque es lo que esperabas, y si no es maravilloso es un bajón. Entonces mi expectativa se pega mucho a la realidad y al suelo. O sea, vamos a tener un trompetista que hace 2 años que tocamos sin trompetista, porque nuestro Oscar se fue a Chicago. Va a venir Roque Albero, que es un trompetista alucinante. Vamos a estar tocando músicos que llevamos tocando juntos el que menos 1 año y el que más 10. Y con invitados alucinantes.
De los invitados podemos decir... No, ¿se puede decir? Sí, ¿se puede decir? Sí, pues digámoslo.
Ya les pedí permiso y sí se puede decir. Pues mira, vienen Coque Maya y Bebe.
¡Ah, qué bien! Fantástico.
Y Jacobo Serra, creo, también. O sea, que va a ser maravilloso.
Porque lo vas a disfrutar como una nana, Leonor, que eso está muy claro.
Cantar con Bebe, cantar con Coque, o sea...
Y el resto lo dejamos en manos del porvenir.
Y del público.
Claro que sí.
Poder regresar cuando no puedas más.
4 de julio en el Teatro Circo Price, que es un sitio precioso para escuchar este concierto tan especial de 10 años, con El Porvenir, este disco que es un discazo, y con toda esa gente sobre el escenario, tan buena.
Claro que sí.
Y tan guapa.
Yo pienso ir a escucharte y a ver lo que te has puesto. Y luego te diré, pues bien, pues no, pues bien. Leonor Watling, que ha sido un placer tenerte
igualmente
con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Nos quedamos con tu música,
gracias.
¿Te parece?
Mejor.